Pues a las 8:47 minutos de la mañana, hoy con un poquito más de retraso, a las 7:47, comienza nuestra tertulia. Carmel Jordá, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos ya en este último día del mes de julio, apurando las horas, Carmelo, apurando los minutos. Y hoy nos acompaña también Luis Fernando Quintero. Luis Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, no sé si habéis tenido ocasión de escuchar la entrevista con el señor Igea, con el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. ¿Qué os ha parecido un poco las perspectivas que tiene el vicepresidente de Castilla y León ante esa reunión que se va a producir en unas horas en La Rioja, entre el presidente del Gobierno y el resto de presidentes autonómicos, y sobre todo esa reivindicación que yo le advertía? Claro, es que ese mecanismo alternativo al estado de alarma ya lo reclamaron ustedes como condición fundamental, ¿no?, para prorrogar ese estado de alarma en los primeros días del mes de mayo. Y de esto, ¿dónde ha quedado, no?
Sí, Carmelo.
Pues ha quedado, yo creo que donde han quedado la mayor parte de las cosas, ¿no? Al final, ¿no?, de muchísimas de las cosas que se hicieron, que se dijeron que se iba a hacer, pues no se ha hecho prácticamente nada. A mí me ha gustado algunas de las cosas que ha dicho Igea y sobre todo, no sé, que se le ve en una línea diferente a la del Gobierno, que es aplaudirse y hacer muchas exhibiciones de cara a la galería, mientras que ya se le nota que ha estado más metido en el barro, si me permitís la expresión, y es más consciente de, o se preocupa más, no sé, porque ya no ser consciente a estas alturas de lo que nos estamos jugando en este momento, ¿no?
Bueno, yo la verdad que el señor Igea, que yo creo que siempre se ha caracterizado, casi siempre, por hacer declaraciones sensatas, yo creo que hay un desconcierto muy importante entre los propios presidentes autonómicos respecto a las posibilidades reales que tienen a la hora de tomar medidas de control de la pandemia. Se producen incertidumbre entre si se puede controlar la movilidad entre localidades, si se puede obligar a la gente a quedarse en casa. Y luego, por otro lado, está los efectos económicos que esto pueda tener. Y aquí las responsabilidades entre las autonomías y el Gobierno parece que es una pelota que no deja de pasar de un tejado a otro constantemente. Yo creo que aquí lo que sí tendrían que hacer los líderes autonómicos es coger el toro por los cuernos, utilizar las competencias que tienen. En comunidades autónomas, al menos en las que el gobierno es del Partido Popular, aunque sea en coalición, pues tendrían que tener ese plan que ya presentó Casado, alternativo, ese famoso plan B que presentó en el Congreso, y llevarlo a efecto. Y fundamentalmente creo que lo que tienen que hacer es tratar de seguir un poco la senda que han marcado comunidades que lo han hecho extraordinariamente bien. Aquí teníamos, ayer fue al consejero de Sanidad de Andalucía. Andalucía yo creo que ha sido uno de los de las comunidades autónomas que mejor lo ha hecho y que mejor lo está haciendo, y también es verdad que quizá haya que explorar la posibilidad de que solo con recomendaciones o solo con peticiones de responsabilidad a la población y con las medidas restrictivas que la ley te permite, creo que es fácil o al menos es posible controlar la pandemia.
Bueno, hasta tal punto es el desconcierto que tienen los presidentes autonómicos, que yo recuerdo la semana pasada entrevistar a López Miras, al presidente murciano, preguntarle precisamente por los mecanismos que tenía su gobierno, los mecanismos que tenía él para confinar a la población, y lo desconocía, se quedaba en blanco directamente, no sabía exactamente hasta dónde podía llegar. A mí lo que me preocupa, no sé si compartís esta preocupación, del encuentro que hoy van a tener en La Rioja todos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, es que cada uno va con una reivindicación. Es decir, no hay una unidad de criterio, como tú decías anteriormente. En este caso va Castilla y León con esta reivindicación de este mecanismo, más la cuestión de la PAC, de las ayudas a los agricultores y los ganaderos. Por otro lado, se va a presentar la Comunidad Autónoma de Madrid con su reivindicación sobre Barajas, el murciano sobre los inmigrantes. Es lo que me preocupa, ¿no? Van a ser demasiadas cosas, demasiadas solicitudes, y yo no sé si el presidente del Gobierno va dispuesto a escuchar a todos, o lo que va es a hacerse la foto y a recibir el aplauso.
Hombre, mi sensación es que va a hacerse la foto y a recibir el aplauso. Y de nuevo a cargar sobre la responsabilidad de las cosas que sucedan sobre los hombros de los presidentes autonómicos. Y yo creo que aquí hay que pedirle de nuevo responsabilidad a los presidentes autonómicos. Los presidentes autonómicos no pueden empezar a gestionar la pandemia en sus comunidades autónomas delegando todo de nuevo en el gobierno, porque entonces lo que están pidiendo es que volvamos a un estado de alarma que ha llevado a la economía a sus peores registros en tiempos de paz que se conocen y que conoceremos, y que no están todavía mostrando la peor cara de la que tienen. Vuelvo a lo mismo, tienen que ser responsables, tienen que analizar los problemas, saber las herramientas de las que cuentan y las que necesiten pedirlas. Pero como bien dice Rosana, con unidad de criterio y pidiendo algo que realmente les resuelva el problema, no volver a mirar de nuevo el dinero y medidas imposibles, claro.
Yo es que creo que es difícil pedirle a 19 presidentes que tengan unidad de criterio,
eso para empezar,
19 presidentes autonómicos, cuando además el único presidente nacional no la ha tenido. El gobierno ha ido cambiando de criterio, y recordemos que no hace tanto que se comentaba que no había que llevar mascarillas y que era contraproducente, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado de esto. A mí me preocupa de esta reunión que efectivamente yo creo que el gobierno no solo no espera el aplauso, sino que no está en una operación de solucionar las cosas, sino en una operación de evadir responsabilidades y de cargarle el marrón o el muerto, cualquiera de las dos expresiones coloquiales me vale, a las comunidades autónomas. Yo creo que desde el final del estado de alarma el gobierno se ha limitado a lavarse las manos y a que la catarata política caiga encima de otras personas. A mí lo que, insisto, cada comunidad va a tener sus propios problemas, porque hay muchos problemas que son comunes, pero hay también problemas, por ejemplo, el tema de Barajas, un problema obviamente más de Madrid que de nadie, que al final puede impactar a los demás. Entonces es normal que eso vaya dentro de la agenda de Ayuso. Pero lo que me preocupa es más esta forma que tiene, ese ánimo que tiene el gobierno, que al menos a mí me parece que tiene el gobierno, de eludir su responsabilidad. Porque al final tienes razón, Luis Fernando, cuando dices que deben hacer algo los presidentes autonómicos, pero es que la responsabilidad en este tipo de cuestiones de salud pública y la competencia, recordémoslo, es del gobierno. Es que eso parece también que se nos olvida. Pero la competencia en este tipo de situaciones es del gobierno, y por eso el infame Fernando Simón es un funcionario de la administración central y no de las administraciones autonómicas. Entonces yo creo que todos tienen que asumir sus responsabilidades, pero que en este momento el que no las está asumiendo es el gobierno, y espero, deseo que en la conferencia de hoy empiece a asumirlas, pero sinceramente me temo que no tiene mucha pinta. Además, que si llega allí y no le aplauden, se va a sentir como muy raro, y eso seguro que va a generar una tensión que no va a ser nada positiva para llegar a acuerdos.
Hombre, a mí lo que me parece un drama, y por eso insisto yo en que las comunidades autónomas tienen que empezar a tomar ejemplo de aquellos que mejor lo han hecho, es que como el gobierno vuelva a asumir toda la responsabilidad, pues veremos que de nuevo no se compra el material a tiempo, que se pierden en las aduanas, que se retienen, que no llegan las mascarillas, que no llegan los EPIs, y que volvemos a ser de nuevo el país con más muertos por habitante, con más contagios por habitante, con el peor impacto de la crisis económica. El problema y el drama, el absoluto drama que vivimos en España, es que cuando el gobierno ha asumido la responsabilidad, hemos salido el peor país parado de todo el mundo.
Bueno, Daniel Muñoz, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Yo no sé si en la prensa se acoge este encuentro con de alguna manera, esperanza de que se pueda retomar de nuevo la situación, de que podamos dar ese pasito atrás para volver otra vez a avanzar, uh-huh. O si directamente la reunión se analiza, se aborda como un encuentro más propagandístico del presidente del gobierno, que se quiere ir a la mareta con una buena foto, otra foto más, ¿no?, para el archivo.
Pues mira, más bien lo segundo, porque lo cierto es que hoy genera poquísimos comentarios, al margen de esa pieza muy interesante en El Mundo, que recoge las peticiones que le van a trasladar cada presidente al presidente del gobierno. Hoy tan solo ABC en el editorial califica a Yosil como una cumbre esencial para España, aunque pone el foco en las ausencias de Torra, y Urkullu dice que son una muestra de egoísmo inexplicable. Desde luego País Vasco y Cataluña no tienen datos, desde luego, para presumir. En El Mundo, Maite Rico dice también, en relación a estas ausencias, que rebrota el virus nacionalista, con Torra y Urkullu volando en círculos. Entre tanto, más aplausos, en alusión a esas ovaciones a Pedro Sánchez, pero muy pocos comentarios, la verdad, sobre esta conferencia.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ella. Si os parece, vamos a... Habéis hablado antes de Simón. Me gustaría hablar de Simón por varias cuestiones luego, después de la publicidad, pero si os parece, nos damos un paseíto por El Corte Inglés con Elia Rodríguez. ¿Os apetece?
Hombre, claro.
Carmelo, que yo sé que tú siempre vas a la moda. Venga, di que sí.
Yo me caracteriza eso mucho.
Hombre, claro, ya lo sé. Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Ya sabéis que estamos en pleno límite 48 horas. Vamos con la tecnología, porque te puedes hacer con los mejores precios en El Corte Inglés y conseguir, ya sabes, unos descuentos de impacto, grandes descuentos. Por ejemplo, 20% de descuento en una selección de televisores de LG, Samsung, Sony y muchas más marcas. 15% adicional en aire acondicionado, de marcas como Fujitsu y Midea. Bueno, pues una misión solo para los más intrépidos, para los más rápidos, y este mensaje tengo que deciros que se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Recuerda, hasta este domingo tienes una misión, misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Es Radio, 10 años de compromiso.
Vamos a recomendar el Colacel, como siempre, a esta hora de la mañana. ¿Quién se lo enviamos hoy, Dani?
Lo podemos enviar, bueno, pues, por ejemplo, a los presidentes autonómicos que van a...
Sí, pero no a todos, ¿eh? No a todos.
No a todos.
No. Se lo vamos a enviar a solo a los que están trabajando.
A los que están trabajando.
A los que están ahí...
Los que no van ya se han quedado sin Colacel.
Hombre, no. A esos, pero es que a esos ni aunque fuesen.
Para regenerar esas manos, por si tienen que aplaudir, por ejemplo.
Carmelo, que quede claro que esos ni yendo se lo merecen. Así que, bueno, vamos a enviar un cargamento.
Colacel.
Bueno, o a los monjes, ¿eh? A los monjes, al monasterio de Yuso, lugar maravilloso, extraordinario. Recomendamos que vayan, no en este fin de semana, que no van a poder acudir, pero de verdad, o sea, esa hospedería que tienen, que la podemos disfrutar todos los españoles. Llaman, están con los monjes, que son agradables, están en un sitio de paz, en un entorno maravilloso y extraordinario. Tanto en lo paisajístico como en lo cultural. Uh-huh. Así que siempre es la cuna de nuestro idioma, ahí es donde se originó absolutamente todo. Así que, mira, cambiamos a
Venga,
los monjes.
Para ellos, mucho mejor. Sí. Ácido hialurónico, vitamina C, Colacel Antiox, en fin, no nos cansamos de decirlo, es mucho más, desde luego, que colágeno, pero para cualquier duda, consultamos a nuestro farmacéutico, dietista, para farmaciamundonatural.es o El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, digo, quien no se consuela es que no quiere, así que nos quedan 24, 48 horas de calor, de ola de calor. Ya cada vez va quedando menos para pasar esta situación. Bueno, en Madrid a estas alturas estamos ya en el entorno de los 24, 25 grados. Hoy vamos camino de los 40. No está nada mal, ¿no? Carmelo, yo no sé dónde te encuentras tú, pero en Madrid estamos aquí con una temperatura bastante agradable.
Pues yo estoy en el norte de la provincia de Alicante, ¿sí? En el interior, que ¿sí? es muchísimo mejor que la costa, como todo el mundo sabe.
Sigue dándonos envidia. Continúa.
Exacto. Y no pasamos de 34, una cosa así, en el peor de los momentos.
Bueno, pues está muy bien, sí. Nada,
está
ahora,
muy bien,
ahora,
es que sí.
Ahora mismo estamos todos aquí acordándonos de ti, pero para bien.
Oye, Rosana.
Claro, es verdad, eso me pasa por preguntar. Bueno, en Córdoba y en Granada están peor. Fijaos, de 42 grados van a alcanzar hoy, pero como les digo, que quedan ya pocas horas, quedan nada, una jornada, dos días. La mínima hoy, eso sí, se ha localizado en Lugo, en Galicia, en el Cantábrico, donde se encuentra Carmelo, también son los sitios donde se libran de esta ola de calor, pero bueno, la verdad es que prácticamente toda España está que arde, y no solamente en lo político, también en lo climatológico, y es lo que toca, si es que estamos a 31 de julio.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días.
¿Cómo abre hasta ahora la bolsa?
Pues abre con una ligera subida, el IBEX 35 del 0,39%, recuperando así los 7.000 puntos que perdió ayer. Hoy es una nueva jornada de resultados empresariales. Toda la jornada va a estar marcada por ellos, como así lleva siendo toda la semana. Marcados, por ejemplo, por las pérdidas de IAG. Ha perdido 3.806 millones en el primer trimestre. También resultados de Sabadell y CaixaBank, que también han presentado resultados con pérdidas. Todos, hay que decir, marcados por esta situación del COVID, en el caso de los bancos, sobre todo por las provisiones que están llevando a cabo precisamente por la pandemia. Y hay que decir que, bueno, pues muy pendientes de la jornada, porque esos resultados van a ir marcando, como digo, los vaivenes del IBEX 35.
Sí, esperemos que no estén pendientes de la reunión de Rioja, ¿no? Eso, la cotización no influye, ¿no?
No, eso no creo que mueva mucho. Moverán más los resultados. Eso, pero esperemos que no mueva.
Oye, nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe, sí, Luis.
No, dar el dato que acaba de salir, Rocío, la economía española entra en recesión, un desplome histórico del PIB, caída del 18,5%. En el segundo trimestre, y no me estoy equivocando.
Y en tasa interanual, es claro, importante, porque en tasa interanual la caída es el 22,1%.
Siguiendo un poco la línea, ¿no?, de la presentación de los resultados de las cifras, sí, tanto que... de Estados Unidos como, sí, de Alemania, ¿no?
Sí. No, el doble que Estados Unidos y que Alemania, ¿eh?
Sí, Alemania dio ayer unos resultados preliminares de una caída de un 10,1%, o sea, acá el desplome de la economía española... Es brutal, hay que decirlo así, sin paños calientes.
Bueno. No, es terrible y pone los pelos de punta. Hemos conocido el dato de la EPA, que era absolutamente dantesco, ayer el déficit público y hoy la caída del PIB, que es muy, muy preocupante. Y vemos al presidente del gobierno buscando aplausos allá donde va, es que es...
Bueno, pues esta es la realidad y las tenemos que contar, como decía Rocío, sin ningún tipo de disimulo y además, bueno, pues con la crudeza, ¿no?, de las cifras en este caso. Rocío, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días. Soy incapaz de reconocer quién es Rubén. ¿Qué es esto?
Porque son dos grupos de moda, pero son más de gente muy, 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 muy joven. Ya son
yo, sí
otra
sé,
generación.
Yo sí sé,
pero por favor, o sea, eso.
Son ya para millennials, son ya de la nueva generación.
Ah, vale. Ya, sí, ya, sí, ya. Sí. Sigue aclarando.
No porque... me digas eso porque yo sí sé quiénes son.
Vintañeros. ¿Quiénes son? A ver.
Morat.
Sí.
Y Aitana.
Ah, ves, bueno.
Bueno, Aitana
es que
sí la conozco.
Se nota que acaba de tener una hija muy, muy, muy joven, que ya debe estar. Bueno, pues mira, quedar segundo en Operación Triunfo parece ser sinónimo de éxito una vez que salen de la academia, más que el primero. Le pasó a Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo López, Soraya y le pasa a Aitana. La Benjamina ha estrenado una canción con otro grupo de moda, Morat, más de lo que aposté. En 24 horas ya superan 1.700.000 reproducciones en YouTube. Vamos, el éxito del verano.
Bueno, Morat y Aitana. Voy a repetirlo así mucho para que no se me olvide.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Carmelo, Luis Fernando, he de deciros que estamos recibiendo ahora mismo la señal en directo que nos llega desde San Millán de la Cogolla, desde esa conferencia de presidentes autonómicos, y Íñigo Urkullu ha cambiado de opinión y se ha presentado el presidente vasco. Hoy ya son a esta hora algunos analistas, además queridísimos amigos de esta casa, como es el caso, por ejemplo, de Alejandro Vara, que se está preguntando en redes sociales, en Twitter, qué es lo que le habrá prometido el presidente del gobierno Sánchez a Urkullu para que finalmente haya cambiado de opinión después de todo lo que se ha escrito al respecto y se haya presentado en La Rioja, Carmelo.
Pues descartamos completamente que se haya, que haya tenido un acceso de responsabilidad. No, Ucuyu, digo, no.
Sí, sí.
Os veo muy pesimista sobre este hombre.
No, es que la otra alternativa es que, como iba el rey de España, ha decidido acudir, pero esa sí que la descarto, esa no la veo.
Sí, no, la verdad es que podemos. Hombre, a ver, hablando un poco en serio y después de la broma, en este momento el PNV es uno de los socios claves del gobierno. Yo, desde luego, estamos empezando a negociar unos. Se están empezando a negociar unos presupuestos y el PNV es el partido que siempre sabe qué pedir. Nunca han dejado de tener reivindicaciones múltiples y de tenerlas prácticamente todas atendidas. Así que supongo que es un gesto que va en esa línea. Dicho todo lo anterior, hombre, yo me felicito de que se presente. Me parece una buena noticia. Si efectivamente la condicionalidad no es excesiva, que probablemente lo sea, pero mejor que esté que no esté, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. A mí lo que me da miedo en este caso es precisamente lo que dices, la condicionalidad. Y me da miedo porque son condicionalidades que, si se limitan al ámbito económico y no entra en juego cuestiones de traspasos de competencias y otras de índole política, si solo se centra en lo económico, ya nos va a costar mucho dinero a todos los españoles.
El problema es que para el ámbito económico yo no sé de dónde lo van a sacar.
Los presidentes autonómicos están haciendo declaraciones a su llegada a San Millán de la Cogolla. Creo que en estos momentos podemos escuchar a Ximo Puig, el presidente valenciano. No es esa la conexión que queríamos, que teníamos prevista. En cualquier caso, como les digo, están haciendo sus valoraciones a la llegada al monasterio. Veremos a ver si tenemos oportunidad de escuchar a alguno de los presidentes. Comentabais, bueno, quizá la responsabilidad lo que le ha entrado al presidente vasco es cuando está viendo también los rebrotes que se están produciendo en su propia comunidad autónoma. El último de ellos en Bilbao, en una discoteca de Bilbao, ya con varios contagiados.
Sí, la responsabilidad la tiene, la responsabilidad. Yo creo que incluso para su propio electorado no hubiera sido fácil vender el no acudir a esta conferencia de presidentes en la que uno de los puntos fundamentales de la agenda es que estos presidentes autonómicos van a solicitar al Ejecutivo medidas para contener la pandemia en sus respectivos territorios. Bueno, pues no olvidemos que también otro de las piedras de toque, como decía Carmelo, es que para aprobar los presupuestos necesita al PNV y está en modo seducción, como le gusta decir al gobierno de los nacionalistas vascos, y cada vez que el gobierno socialista se pone en, bueno, socialista y cualquier gobierno se pone en modo seducción con los nacionalistas vascos, al final la factura se termina elevando, ¿no?
Podemos escuchar al presidente Castilla y León, precisamente al señor Mañueco.
Equilibrios territoriales me parece especialmente fundamental, y que los criterios sean justos, claros, objetivos, y que no se cambien a mitad de partido, como ha hecho el gobierno de España en el criterio del Fondo Extraordinario de Reparto.
Ayer hubo una reunión con el presidente de su partido, con Pablo Casado. ¿Fue un encuentro informal o sirvió para coordinar una respuesta común?
Fue un encuentro totalmente informal. Fue un encuentro de amigos que teníamos una. Bueno, compartíamos de los productos que tiene esta tierra, del vino.
Bueno, esto sí que esto sí que es increíble, ¿no? Hombre, por favor, no salga usted de esta manera. Lo de ayer fue un encuentro informal de amigos. Hablaron
del vino
y de los espárragos y las verduras y las hortalizas de la zona, del cardo y de las verdinas. Hombre, no.
Falta Rajoy diciendo viva el vino.
Bueno, pero ahí volvemos otra vez al inicio, ¿no?, de la tertulia, Carmelo, Luis, cuando hablábamos de esa acción común, ¿no?, al menos por parte de los presidentes autonómicos del Partido Popular, ¿no?, de esa ausencia parece ser de un objetivo común. Si ya le están preguntando al presidente de Castilla y León, oiga, ¿ustedes abordaron alguna estrategia en colaboración diferentes presidentes autonómicos y se dedicaron a hablar del vino, ¿no?
No, es demasiada atención. Mira, yo hay una cosa a la clase política que le echo mucho de menos y se la he echado durante estos meses con honrosas excepciones. tienen los ojos más puestos en las encuestas y en los trackings que les elaboran sus asesores que en la evolución de la pandemia o en cómo frenarla. Y esa sensación que transmiten a mí me genera mucho desasosiego, y declaraciones como las que acabamos de escuchar no ayudan a pensar lo contrario. Y de nuevo, la agenda que llevan a esta conferencia de presidentes tampoco ayuda precisamente a pensar lo contrario.
Es que, de todas formas, al final, y no es por ponerme pesimista de todo, pero nos da la sensación de que transmitimos que estos encuentros son algo así como una especie de panacea para solucionar temas, y rara vez lo son, porque, como bien dice Luis Fernando, lo que está en juego habitualmente ahí son otras cosas, y la forma en la que casi todo el mundo actúa pues es con un ojo encima de la mesa y otro ojo en lo que te dice el asesor sobre cómo van las encuestas y tal. También quizá por ahí efectivamente se tenga que tener un poco la presencia de orgullo, ¿no? Aunque acaba de pasar las elecciones, pero bueno, con el País Vasco como cuarta comunidad más afectada en este momento por los rebrotes, pues es difícil decir, no, mira, pues no quiero ir.
Pero fíjate que Carmelo, una reunión como esta, y en los momentos en los que estamos viviendo, que hemos atravesado un confinamiento y un cerrojazo a la economía brutal, cuyos efectos estamos empezando a ver con datos como el de la EPA, como decía antes, o el del PIB que estamos viendo hoy, que cada vez que profundizas un poco en las cifras se te ponen los pelos de punta y no quieres ni pensar en lo que se te va a venir en octubre, con la posibilidad de un nuevo encierro antes de que termine el verano, con la posibilidad de un rebrote importante en otoño, como se ha estado hablando durante mucho tiempo. Que vayamos a ver en esta conferencia de presidentes que si yo quiero más dinero, más competencias, que si, en lugar de que se pongan en común las medidas que han funcionado en las diferentes comunidades autónomas, que se decida qué tipo de medidas van a venir bien para tratar de frenar los rebrotes, cómo tienen que poner en marcha el tema de los rastreadores, qué tipo de aplicaciones se tienen que difundir o divulgar entre la población para tratar de frenar. Es decir, no se hace una reunión en la que se ponga en común todas las cosas que han funcionado y las que no, para corregir las ineficiencias y tratar de evitar a toda costa que volvamos a tener que atravesar lo que atravesamos de marzo a mayo.
Pero es que para eso en realidad no hacen falta reuniones. Es decir, si tú quieres saber qué ha hecho Andalucía bien, porque como bien comentabas antes, es una de las comunidades que durante la fase álgida de la pandemia tuvo las cosas más o menos controladas y ahora también parece que pese a tener muchos rebrotes, pues también las tiene, parece, más o menos controladas, les llamas y se lo preguntas. Oye, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué podéis...? Es decir, es que estos encuentros, como prácticamente todo lo que organiza Sánchez, incluidos los aplausos así espontáneos, son cosas que son muy de cara a la galería. Vamos a reunirnos porque yo nos reúno a todos y soy el que más nos reúne. Y después de la reunión, ¿qué hay? ¿Para qué sirvieron todas las anteriores conferencias de presidentes telemáticas todos los domingos durante meses?
Bueno, pues ya sabes para lo que sirvieron. De hecho, la denuncia reiterada de los presidentes autonómicos, Carmelo, era que llegaban a esa reunión, presentaban una serie de cuestiones y ya venían con las instrucciones el gobierno hechas, dadas. No servía absolutamente para nada, ¿no? Continúan llegando los presidentes autonómicos a San Millán de la Cogolla, al monasterio en San Millán de la Cogolla. Hemos visto también a los vicepresidentes que van a arropar, en este caso, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Vemos a Carmen Calvo, también hemos visto al vicepresidente Iglesias, el que no está por aquí porque, bueno, también es verdad que no es su sitio, lógicamente, o quizá sí lo hubiese sido, es Fernando Simón. Sí que me gustaría, mientras empieza la reunión y tenemos más testimonios, que me dieseis vuestra opinión sobre la intervención ayer del responsable del centro de alertas. A mí hubo dos o tres cuestiones que me llamaron especialmente la atención. La primera de ellas, la respuesta que dio sobre el comité de expertos, en este caso negando la existencia de ese comité, cuando él en reiteradas ocasiones había hablado del mismo, incluso decía que no daba los nombres porque íbamos los periodistas a utilizarlo mal y les íbamos a atacar y les íbamos a hacer básicamente la vida imposible. Me llamó mucho la atención la reacción que tuvo cuando le preguntan por sus vacaciones, en un momento además en donde él estaba recomendando a la gente que se quedase en casa, que no saliese de la comunidad autónoma. Me pareció que reaccionaba de manera muy soberbia, no sé, presentaba un rostro diferente quizá el propio Fernando Simón, y luego cuando le preguntan por la situación que se vivió el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados con la bancada socialista repleta de diputados y no quiso directamente entrar al trapo, claro, digo yo que si hubiesen sido a lo mejor del PP sí que hubiera dicho algo. ¿Cómo lo visteis ayer a Simón?
Pues como se le suele ver, que es fatal, porque es un personaje que yo creo que ya... Cuando le miramos en perspectiva podemos ver que muy solvente no ha sido en ningún momento, y eso está claro, y no hay que olvidar que Fernando Simón, su función no es irse de vacaciones ni es dar ruedas de prensa, sino que su función principal para la que dirige un organismo creado para eso es avisar de que viene una pandemia, y él ya lo dijo. Entonces, ya a partir de ahí, pues bueno, pues es que cualquier cosa que podamos decir es...
No, perdona, Carmelo, hizo algo todavía peor, que fue reírse en los platós de televisión y en programas de prime time de los que avisaban de lo que venía y de lo que se venía encima.
Totalmente cierto. O sea, es que después de eso ya se tenía que haber ido a su casa y no haber salido en el resto de su vida, que espero que sea muy larga. Pero aparte de eso, Fernando Simón ha logrado una especie de cuadratura del círculo que es, desde mi punto de vista, muy impresentable, pero en la que él se siente muy cómodo, que es actuar y hablar como un político, pero luego tener, cuando le interesa, la etiqueta de científico o la etiqueta de funcionario. No, mire, usted está actuando como un político desde antes de que empezase la pandemia, entonces tiene que someterse a la crítica pública como se someten los políticos. Y que usted, en su cargo, después de decir que la gente no salga de su casa si no es preciso, se vaya y se vaya encima a otro país, pues es impresentable. Y lo que es de mal gusto es eso, no que un periodista se lo recuerde. De hecho, yo creo que, por desgracia, y ese es uno de los problemas, pocos periodistas se lo recuerdan. Pero bueno, pero vamos, tampoco debe sorprendernos, porque yo creo que es un personaje que ha demostrado su categoría profesional, gestionando la epidemia, y con estos detalles, que no es el primero, también su categoría personal.
Pero fíjate que a mí Fernando Simón yo creo que representa además algo que es, desde mi punto de vista, habla muy poco de la sociedad española, lamentablemente, y es que representa esto que decimos tanto de que les sale gratis. O sea, Fernando Simón, que tiene a tanta gente, tiene a una legión de seguidores, evidentemente, del sector más de izquierdas de este país, e incluso de la grey periodística, aplaudiéndole diariamente, diciendo que es un hombre extraordinario, que qué conocimientos, que qué epidemiólogo, que es un perfil técnico extraordinario, que habría que estar aplaudiéndole más que a Pedro Sánchez, es una persona que, con sus virtudes y sus defectos, siendo un extraordinario o no técnico en su materia, ha conseguido el peor resultado del mundo en control de pandemias, que es su única responsabilidad. Era su responsabilidad, la del señor Fernando Simón y la del señor Illa, la del ministro de Sanidad.
Era su trabajo. El de él, no el de Illa. Illa es un político que tiene que responder cuando el técnico, que se supone que es Fernando Simón, le advierte.
Sí, pero
era su trabajo. Su trabajo era avisarnos de que venía lo que ha venido luego. Y el tío no lo hizo.
Pero fíjate que en la responsabilidad de Illa estaba el decir, oye, no lo estás haciendo bien, te quito de en medio, claro.
Bueno, algunos diarios, os comento, como el diario El País, están avanzando ya el contenido de lo que sería el acuerdo que habría alcanzado al margen de esta reunión de conferencia de presidentes, el gobierno de España con el PNV, para que precisamente Urkullu acuda a esta reunión. Va todo por la senda, por la vía del déficit, esa capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas. Al parecer habrían alcanzado un acuerdo después de varias reuniones que han mantenido el consejero de Hacienda vasco con la ministra de Hacienda, la que, por cierto, hemos visto en imagen. La fórmula pactada incluye a las diputaciones forales y se va a concretar en esa comisión mixta del concierto económico que reclamaba su reunión el propio Urkullu en los días de atrás. Bueno, pues al margen de este encuentro, al margen de esta conferencia de presidentes, se ha alcanzado un acuerdo entre las autoridades vascas y el gobierno de España, y como consecuencia, pues ahí tenemos a Íñigo Urkullu. Qué extraño, ¿no? Qué raro, ¿no, Carmelo? Decías tú, qué mal pensado sois.
Sí, es que sois muy mal pensados, pero acertáis.
Piensa mal y acertarás, es el, es no, el dicho.
A ver, es una tradición del gobierno, o sea, del PNV, que no se mueve, no mueve un peón sin, sin haber conseguido antes pasar el cheque.
Es un partido rastrero, poco solidario. Realmente es que esta es la verdadera cara del nacionalismo vasco, ¿no?
Pero hay que reconocerle que es muy fiable. Es decir, es
bueno, fiable para quién, para
el que paga.
Efectivamente.
Es siempre fiable para el que paga. Es un partido que siempre cumple sus compromisos y hay dinero de por medio.
Sí, sí, así ha sido siempre, lo ha sido con el Partido Popular, lo ha sido ahora con el Partido Socialista. Bueno, en estos momentos está llegando el presidente del Gobierno a San Millán de la Cogolla, cuando ya están colocando a todos los presidentes autonómicos para la fotografía oficial, ¿no?, de este encuentro que se va a producir dentro de unos minutos. Si os parece, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
En otro de los aspectos en los que estaba insistiendo el Simón ayer en la rueda de prensa de ayer y en los que parece que está, bueno, pues poniendo bastante interés, en este caso sí, el Gobierno en insistir, es en la edad de los contagiados, de los nuevos contagiados. Por cierto, tenemos una noticia también de última hora que nos llega desde Valencia, y es que en uno de los brotes que se ha producido en una de las discotecas valencianas, todos los contactos que se han conseguido localizar y todas las personas que allí estaban, se están negando los jóvenes a hacerse la prueba PCR. Bueno, esto está sucediendo ahora mismo en Valencia, donde se están ya directamente, no es que no den los datos de las personas con las que han estado o las personas con las que han mantenido contacto, es que ya se niegan a hacerse esa prueba PCR. También para esto habrá que establecer algún mecanismo, ¿no? Digo yo.
Sí, sin duda. A ver, es bastante llamativo y bastante impresionante que te niegues a hacer eso, pero hay que habilitar algún mecanismo para que eso no pueda ocurrir. Porque al final no estamos hablando de una cuestión personal, estamos hablando de una cuestión que afecta a todos los que te rodean, y por eso todos debemos ser responsables. Es decir, no es algo con, bueno, a mí me da lo mismo, yo no, es algo que después contagias a mucha gente a tu alrededor, y no hay que hacer algo para que eso no pueda ocurrir, aunque sinceramente me ha sorprendido desagradablemente que pueda llegar a ocurrir.
Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, si no quieren, habrá que obligarles. O sea, ahora mismo son un vector de contagio importante. El ocio nocturno, de hecho, que es un sector importante en España, está sufriendo precisamente por la irresponsabilidad que han mostrado en muchas ocasiones la juventud. Hay que decirlo, no toda la juventud es mala porque la que haya salido por la noche sin tomar las medidas de precaución lo haya hecho de esa manera, pero ha sido así y esa es la realidad. Y la realidad es que la media de edad de los contagios ha bajado notablemente, porque precisamente por donde están entrando los contagios es por ese tipo de reuniones. Además, el contagio del COVID de la COVID lo tenemos clarísimo, es por la cercanía y por no guardar la distancia de seguridad ni las medidas de higiene adecuadas, y esto es lo que sucede en estos sitios, con lo cual si ellos son ahora mismo el vector de contagio y son un potencial riesgo para el resto de la sociedad, para sus vecinos y sus familiares, pues tendrán que hacer los controles. Además, si es que no les van a multar, ¿qué pasa? ¿Les van a multar porque den positivo? ¿O les van a cerrar en casa 15 días y ni siquiera eso están dispuestos a hacer?
No, claro, claramente no. No sé si habéis tenido ocasión de escuchar el testimonio de Raquel, que es una joven enfermera de 32 años andaluza. La escuchábamos ayer y veíamos su vídeo ayer en las páginas del diario El Mundo. Ella ha lanzado este vídeo precisamente porque quiere concienciar a los jóvenes de que esta enfermedad, es cierto que a la mayoría de los jóvenes le afecta de manera sintomática, ¿no?, o con unos síntomas muy leves, pero a otros no. Y de hecho ya hay varios que se encuentran en UCIs o con unas secuelas importantes. Este es un extracto de este vídeo que yo realmente recomiendo a todo el mundo que lo escuche, y si lo ha escuchado, que se lo pase a todos sus contactos para que también lo hagan. Vamos a escuchar a Raquel de nuevo.
Tengo 3 lesiones en la cabeza que parecen de tifo inflamatorio. Actualmente no tengo fuerza en la mano derecha. Se me cae la saliva por la comisura del lado derecho. No escribo bien. No puedo leer con la velocidad que yo lo hacía antes de estar enferma. No puedo mantener conversaciones en grupo. Me voy un poco hacia los laterales. No puedo de momento estar sola por miedo a que me pase algo, que me maree.
Bueno, pues este es el testimonio de esta joven. La verdad es que impresionante. A lo mejor hay que escuchar más, ¿no? Este tipo de relatos, ¿no? De historias.
Sí, no, es la verdad que se le encoge a uno el corazón, ¿no? Incluso ya no de pena, sino también de miedo, ¿no? Por lo que nos pueda pasar, ¿no?
Hay que ser conscientes, y yo creo que la gente no es consciente de eso, de dos cosas básicas. La primera, que efectivamente hay menos probabilidades de que la enfermedad afecte gravemente con determinados rangos de edad. Pero habiendo menos, han muerto miles de personas de menos de 65 años. Es decir, no estamos hablando de algo que haya pasado en un par de casos. Estamos hablando de algo que ha pasado en cientos, miles de casos. Entonces, hay que tener eso siempre en mente, que lo más probable es que, si por desgracia enfermas, no te afecte cuando no eres muy mayor, no te afecte tanto como los que sí lo son, pero puede ocurrir y no es tan excepcional. Y lo segundo es eso, es que más allá de que a ti te afecte más o menos, si tú no tomas un mínimo de precauciones, no tomas un mínimo de medidas, puedes infectar a mucha gente a tu alrededor, y todos tenemos en nuestras familias, en nuestros círculos de amistades, pues personas de más edad, personas que tienen otras patologías que les hacen más vulnerables. Es decir, a ver, es que estás jugándote no tu vida, que ya sería, bueno, pero en fin, es una cosa más propia de la juventud, pero es que estás jugándote la vida de los demás. Mira, y no solo la vida, perdona Luis, solo sí. Una cosa, no solo la vida, sino que te estás jugando que ese, por poner el ejemplo más banal, que ese bar al que te gusta ir tenga que cerrar. No tenga que cerrar ahora porque pasa esto, no, que tenga que cerrar para siempre, porque en esta situación muchas empresas van a tener que cerrar. Entonces, a ver, yo de verdad sí que creo que la gente debe darse cuenta de todo lo que está en juego, y que todo lo que está en juego es mucho más que tú te vayas a poner enfermo o no, o que tú vayas a pasar por la UCI, no, es muchísimo más que eso.
Ha llegado ya el rey de España a San Millán de la Cogolla, a La Rioja, esa conferencia de presidentes. Ha saludado Felipe VI a todos los presidentes autonómicos y se ha parado especialmente a charlar con Íñigo Urkullu. Ha llamado la atención porque es cierto que a todos, a cada uno de ellos, bueno, pues le ha dedicado unos instantes, pero quizá se ha parado más con Íñigo Urkullu. Estaría bien saber qué es lo que le ha podido decir al presidente vasco, que, como les estamos contando, ha cambiado de opinión después de un acuerdo, no voy a decir con nocturnidad, pero desde luego algo parecido sí que habrá sido con el gobierno de España, y que ha producido que finalmente acuda a este encuentro. Un acuerdo basado en el déficit, en esa capacidad de endeudamiento por parte de las instituciones vascas, y por otro lado, después de varios encuentros que ha mantenido el consejero de Hacienda con la ministra María Jesús Montero. Se acaban de hacer los presidentes autonómicos, junto con el rey y el presidente Pedro Sánchez, la foto oficial, una foto oficial en la que no está Quim Torra. Ese sí que no ha reculado en el último minuto y sigue ausente en este encuentro de presidentes autonómicos, que empieza pues en estos instantes, en unos minutos. Entrarán dentro del monasterio, un lugar extraordinario, excepcional, la cuna del castellano, la cuna de nuestra lengua, ¿no? El origen ahí está, y que recomendamos a todos los oyentes que, si no lo conocen, desde luego en un fin de semana se acerquen a conocerlo, porque merece mucho la pena. Ahora ya entrando los presidentes autonómicos, como les digo, en el claustro del monasterio para que comience esa reunión. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días.
Rosana.
Dime. Sí.
Me dejas apuntarte una cosa, porque he entrevisto las imágenes, no las he podido ver bien por problemas con la conexión, pero me ha dado la sensación de que el presidente del gobierno ha vuelto a hacer la ronda de salutaciones siguiendo al rey de España digamos, tomando ese,
sí, ese rol status,
protocolario,
ese rol,
que no le corresponde,
sí.
Y que una vez tras otra vez le vemos cómo va siguiendo los pasos como una especie de rey bis al monarca, sin que nadie parezca poder convencerle de hacer lo contrario.
Yo creo que ya debió amonestar suficiente a Lugier, que le llamó la atención por saltarse el protocolo la vez anterior, y esta vez ha dicho a mí que no me llame nadie la atención, me voy a poner al lado del rey.
En este caso lo que ha hecho sí que lo hemos observado es mantener más distancia, ¿no? No tan próximo al rey, sino manteniendo la distancia de 3 o 4 cuerpos, ¿no?, por detrás, y así parece que ha pasado un poco más inadvertido, pero efectivamente, Carmelo, has observado bien, ahí estaba también el presidente del gobierno haciendo esa ronda, ¿no?
Distancia monárquica debe ser eso,
el mismo se atribuye. Vanessa, nos estabas contando los oyentes hoy por dónde van sus inquietudes.
Pues hay críticas a esa conferencia de presidentes, pero hoy ponen el foco en Fernando Simoni, en su negativa a hablar de su vida privada, a no ser, denuncia un oyente, que les sea en portada de alguna revista. Vamos a escuchar también en último lugar a una trabajadora de una residencia de ancianos a raíz de esas palabras de Lambán, que señala a los empleados como los responsables de los brotes.
Todos los presidentes autonómicos del PP y de las demás regiones, como si nada, a la reunión con el mentiroso Sánchez, que ha mentido a los españoles con el comité de expertos, ¿van a ir todos a la reunión como si nada, a pasar un día guay ahí?
Una y otra vez se demuestran las mentiras que nos comunica este gobierno. Yo rogaría que los medios de comunicación, cuando informan de las ruedas de prensa de Simón y semejantes, siempre dijeran, según Simón, si hubiera que creerlo, según ella, si hubiera que hacerle caso.
Lo que se le olvida al señor Simón es que cuando uno sale en portada en una revista, su vida privada ya como que pasa a otra dimensión. Y si no, a casa.
Qué digno se pone Simón. En cambio, a los hosteleros tan afectados por sus declaraciones, lo resuelve con unas disculpitas.
Los rebrotes en las residencias han empezado al dejar que estos se reúnan con sus familias y puedan salir de los centros. Los trabajadores somos los mismos antes de estas salidas y no había habido ningún caso.
Bueno, claro, es que las declaraciones de Lambán realmente son polémicas, ¿no? Porque señalar directamente a los empleados de la residencia, en este caso de este pueblo de Teruel, donde la situación hay que decir que es realmente crítica. Hay más de 60 internos, de los cuales 14 ya están ingresados en el hospital de Teruel y 2 de ellos han fallecido en las últimas horas. Yo he de decir, y aquí lo hemos recordado, que los empleados de las residencias de ancianos han hecho también un trabajo extraordinario durante toda la pandemia. Aquí hemos podido hablar con alguno de ellos, que incluso se llegaron a confinar, recordaréis, junto con
los residentes
en la misma residencia, precisamente para evitar tener contacto con el exterior y así no trasladar la enfermedad.
Sí, no. La responsabilidad que han mostrado en su mayor parte ha sido extraordinaria, los empleados de estas residencias. Y es evidente que si había un sitio donde había que guardar especial cuidado a la hora de reencontrarte con tus familiares o visitar, era precisamente en estas residencias, porque en muchas ocasiones mantener la distancia es muy complicado. Precisamente la población de estas residencias es la población de mayor riesgo en el contagio del virus y había que tener especial cuidado. La verdad que la denuncia de esta empleada diciendo que han llegado los contagios en las visitas de los familiares, pues hombre, era para haber tenido un poquito más de cuidado, ¿no?
Pero más allá de dónde, cómo hayan llegado los contagios, es decir, a ver, yo dudo mucho de que el señor Lambán tenga una prueba científica de que esto sea así. Creo que hay que ser un poco más prudentes, sobre todo en una comunidad autónoma que en la que la tasa de mortandad en las residencias ha sido terrible. Es decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Que todos los empleados de todas las residencias lo han hecho mal? ¿O a lo mejor ha habido alguien por encima de ellos que tenía que hacer cosas que no ha hecho y es más responsable de lo que ha ocurrido?
Sí. Y Simón, volviendo a Simón, que también ha sido uno de los objetivos de los oyentes en los comentarios, es que yo creo, o sea, más, no me cansaré nunca de decirlo, este señor hace mucho tiempo que tendría que haber sido cesado o haber dimitido él.
Pero bueno, ayer dijo que ese capítulo, ¿no? Llegado el caso, no le correspondía a él, sino que le correspondía a su superior, pues sí, efectivamente.
Él no tiene ninguna responsabilidad, Rosana. No. Él es un señor que vive sin ninguna responsabilidad. Nada de lo que ha hecho es responsable. Cuando decía que no había que usar la mascarilla, pues no pasa nada. Es decir, oye, es que ni en el trabajo más ínfimo, el nivel más bajo de la empresa más pequeña, se vive con esa falta absoluta de responsabilidad con la que vive uno de los grandes responsables, o quizá el gran responsable, de que en España estemos a la cabeza del ranking de más muertes por habitante y estemos también a la cabeza, como hemos visto hoy, del ranking de más caída de la economía.
Sí, ahora mismo, Dani, la portada de prácticamente todos los diarios va por ahí precisamente, sí, esa entrada ya en recesión de la economía española, esa caída brutal que hemos conocido en directo. Se debaten, ¿no?, entre las medidas pactadas con Urkullu y ese dato, ¿no?, de la economía.
Sí, la verdad es que el dato es demoledor. También el que conocimos ayer en Alemania y en Estados Unidos, lo decía antes Rocío, también Luis Fer, pero desde luego no tiene parangón. Estabais comentando las declaraciones de Fernando Simón, Rosana, le preguntaban también ayer por el comité de expertos, algo sobre lo que hoy también hay mucha polémica en los medios de comunicación. Es hoy portada en varios diarios, no en El País, que ni lo menciona en La Razón, en portada, perdón, esas declaraciones ayer de ella, reconociendo que era él, por lo tanto, una decisión política qué comunidad autónoma pasaba de fase. Jesús Lillo en ABC dice, por ejemplo, que ella se inventó un comité de expertos para quitarse de encima una responsabilidad que le va en el sueldo. En el mismo diario, y creo que estas columnas acuden realmente al núcleo del problema. Dice Luis Ventoso, lamenta más bien las decepcionantes tragaderas de una sociedad que admite que le mientan constantemente. Ignacio Camacho, por su parte, cree que la mentira se ha convertido en una rutina inocua y ligera. Por cierto, hablando del comité de expertos, y yo no recordaba esta noticia, desde luego la he visto por casualidad, en las últimas horas incluso el propio gobierno ha criticado esa tarjeta COVID, que era una de las medidas que propuso Isabel Díaz Ayuso. Paso a leer la siguiente noticia del 5 de abril. El comité de expertos que asesora al gobierno baraja crear un salvoconducto sanitario para que las personas que hayan pasado la enfermedad y supuestamente tengan inmunización puedan incorporarse antes a una vida normal.
Claro, lo que sucede en defensa, ¿no?, en este caso de las críticas, ¿no?, a ese de las personas que han criticado, que no solamente ha sido el gobierno, sino también, bueno, pues expertos, virólogos y demás, esa propuesta de Isabel Díaz Ayuso, es que, claro, el día 5 de abril se sabía un poquito menos, ¿no?, de lo que hoy conocemos sobre la inmunidad, precisamente. Es uno de los aspectos en los que más se ha avanzado, y lo que sí que parece que está totalmente demostrado es que hay gente que después de tener la enfermedad elimina esos anticuerpos. Eso lo estamos viendo en el estudio que se está haciendo en el país, ¿no? A los 3 meses, 2 meses esos anticuerpos han desaparecido, lo cual no quiere decir que no sean inmunes, que eso está todavía por ver, que es una de las grandes cuestiones en las que está ahora orientados todos los estudios científicos, precisamente si una persona que ha pasado la enfermedad que no tiene anticuerpos puede seguir siendo inmune, y que explicaría de alguna manera también la situación de escaso nivel de contagio entre los niños más pequeños, ¿no? Es una de las cosas que se apuntan y que se han escrito varios artículos, además científicos, publicados en importantes publicaciones como, por ejemplo, la revista Nature, que van por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, era una de las apuestas, como nos acaba de leer Dani, del gobierno, ¿no?
Es una apuesta que tiene una doble función. Por un lado, el permitir que cada vez haya más gente incorporada, ya no una vida normal, sino una vida trabajo, activa, y pensemos en un autónomo que pueda volver a abrir su negocio. Y por otro lado, informativa, que yo creo que esto es importante. Recordemos al principio, sobre todo en la pandemia, nos fijábamos en Corea del Sur, cómo había conseguido atajar la pandemia, que había sido con test masivos y con una fotografía lo más exacta y real posible del contagio en la población para tomar las medidas necesarias y que esos cortafuegos sean efectivos a la hora de frenar esa transmisión del virus. Esa tarjeta, por otro lado, tiene esa doble función, es decir, el de que el Estado, la administración autonómica en este caso, tenga una fotografía cada vez más real de cómo está el nivel de contagio y cómo está el nivel de inmunización dentro de la población. Lo que yo ya no sé, me pregunto si aquel 5 de abril ese comité de expertos existía o no, fue una nota que evacuó Iván Redondo, o fue...
Pues, Illa, el propio Illa.
Fue él, porque él es el que decide
las
cosas.
Claro, él es el que decide, ¿no? Entonces...
No, es que es tremendo, y coincido con los análisis que comentaba Daniel el ABC era, ¿verdad?
Sí, Luis Ventoso y Ignacio Camacho.
Es las tragaderas de la sociedad. Es que es increíble que todos les salga gratis y que digan abiertamente que han mentido y aquí no pase nada y no dimita absolutamente nadie. Y que nos hubieran... Tú ponías el corte, Rosana, esta mañana de Fernando Simón defendiendo a ese comité de expertos y su anonimato para que no recibieran presiones de la sociedad por decidir si una comunidad pasa o no de fase. Y nos están diciendo que no existe ese comité de expertos. Nos han estado mintiendo a la cara durante todo el momento en el que nos han tenido obligadamente encerrados en casa. Y aquí no pasa nada. Es que esto, esto es... Y han muerto más, o sea, unos 50.000 personas en España. Y estamos con una caída del 22% del PIB. Y estamos con cerca de 9 millones de personas desempleadas. Y aquí no pasa nada. Es que es desde luego, yo... La verdad que cada día doy menos crédito a lo que sucede en este país.
La sociedad traga porque, por desgracia, el sistema de medios de comunicación en su conjunto traga. No es la única razón, pero es desde luego una de las razones importantes. Al final es que hay gente, verificadores muy sagaces de noticias, que en una situación con otro gobierno, esto estarían, digamos, en las calles con las antorchas, y ahora pues están limitándose a aplaudir casi como un ministro cualquiera. Y esto es yo creo que esa es una de las principales razones.
De todas formas, Carmelo, perdona que te interrumpa, puedo ahí estar de acuerdo o no. Ayer, por ejemplo, Luis, en el contestador de los oyentes, no se manifestaba esa actitud pasiva, digamos, porque la mayoría de los oyentes que llamaron encontraron en esa, aunque sea ese anuncio de moción de censura de Vox, una vía de escape, ¿no?
Claro.
De alguna manera ellos enfocaban esa situación como, bueno, pues por lo menos déjennos el derecho a decirles que no queremos que estén ahí, ¿no? Aunque esto luego fracase, aunque no sea la manera de hacerlo, aunque ahora estén poniendo el foco en Pablo Casado. Claro, luego sale el líder del principal partido de la oposición ayer diciendo que es que él quiere ganar las elecciones en las urnas a Sánchez y dice, bueno, pero es que a lo mejor no llegas a las elecciones.
No, y que ganara en las urnas a Sánchez, que es muy legítimo y que puede decir el presidente del PP lo que quiera, implica que este señor, si cumple con su amenaza, termine la legislatura.
Hombre, claro, por supuesto.
Y la preocupación que tienen
los ciudadanos... Y que Pablo Casado llegue a las próximas elecciones.
Exacto. Tienes toda la razón. Pero es que en el momento en que eso suceda, si de verdad es una legislatura, como amenazó, larga y fructífera, como decía Pedro Sánchez el otro día en el Congreso, ¿cómo va a estar este país? O sea, ¿qué país quiere gobernar Pablo Casado? Yo creo que Pablo Casado no se da cuenta que una buena parte de esta sociedad, de la española, vive con auténtica preocupación lo que estamos viviendo. La crisis sanitaria, las medidas que se han tomado, el auténtico desamparo en el que se ha dejado a las empresas. Empresas que van a quebrar por centenares y por miles. Miles y millones de personas que se van a quedar en la calle. Y él esperando a que haya elecciones para, no hombre, habrá que tomar medidas. Estos señores nos están colocando en el peor país del mundo para controlar una pandemia, en el peor país del mundo para gestionar una situación económica. Es que hay que decirlo así, nos han colocado en el peor país del mundo y hay que tomar algún tipo de medida. Y es verdad que yo creo que hay mucha gente que está esperando algún tipo de reacción, no solamente esperar a que cuaje la crisis económica y cuaje la crisis política y cuaje la crisis sanitaria y entonces cuando ya esté todo muy mal, que hayan que agarrarse al clavo del PP como en otras ocasiones. Es que a lo mejor no hay nadie que se pueda agarrar a ese clavo.
Yo, en cambio, a ver, a mí me parece que los gestos, yo entiendo la necesidad y sobre todo de la gente que llama, la necesidad de un desahogo y de un gesto político. Pero los gestos políticos nunca son gratuitos y siempre tienen un coste, y allí donde no hay ganancia, lo que hay siempre es coste. Entonces, a mí, yo no tengo nada claro que la mejor forma de que... Y con esto no quiero defender al PP, cuya actitud me parece que es, digamos, mejorable. Pero no tengo nada claro que la mejor forma de trabajar para que esta legislatura sea lo más corta posible, sea esa moción de censura, y menos tal y como se ha anunciado y como se va a presentar.
Lo que tampoco, perdona, Carmelo, está claro es que la mejor forma de reaccionar sea al instante Teodoro García Egea con ese tuit en el que decía que en ningún caso van a apoyar esa moción, ¿no? Porque no están para esos gestos. Es decir, efectivamente, yo entiendo y puedo compartir contigo que la estrategia de Vox en este caso puede ser equivocada, puede ser errónea y, sobre todo, bueno, pues viendo los antecedentes que tenemos en este país, pero tampoco creo que sea acertada la respuesta.
Sí, yo no creo que sea acertada, pero a ver, cuando tú quieres contar con el apoyo de alguien para algo como una moción de censura, no se la echas a la cara y luego le pides el apoyo, sino que lo negocias antes de anunciarla, sobre todo teniendo en cuenta que la anuncias para un mes y medio, dos meses más allá. A ver, es decir, que no podemos, o sea, a mí el tuit, el gesto de, o sea, la respuesta del Partido Popular me ha parecido, pues como suelen ser últimamente muchas de toda la CGA, poco meditada, ¿no?, por decirlo de una forma suave. Pero no puedes esperar que alguien haga un gesto que puede ser interpretado y que, de hecho, yo, cuando veo la reacción incluso de diputados de Vox por las redes sociales y tal, no puedo leerla de otra manera, que es como una agresión, por decirlo, agresión política, para que me entendáis, es decir, no lo digo, pero como un ataque, es mejor la palabra ataque, no a Sánchez, sino a Casado, y no puedes esperar que después de eso, encima la respuesta sea, bueno, sí, vamos a pensarlo muy suavemente. Bueno, puedes esperarlo, pero también puedes encontrarte con lo contrario. A mí me parece que esto se está haciendo mal, lo de la moción de censura se está haciendo mal, se está planeando mal, y de una vez más ninguno de los partidos de la derecha en los que deberíamos confiar para salir un poco de esta situación está estando a la altura que yo creo que deberían estar.
Pero de nuevo, porque se mira en clave partidista. Yo personalmente, mi opinión, personal, creo que Vox, para sus propios intereses, yo creo que no fue desacertado. Yo no creo que no haya ningún votante de Vox que haya dicho, presentas una moción de censura, pues ya no te voy a votar ahora al PP. Eso yo creo que no. Eso sí, sí que veo a mucho votante del PP que dice, mira, voy a votar al único partido que está intentando quitar a este tío del gobierno.
Yo creo que a largo plazo, incluso para sus votantes, no para sus votantes, pero para sus propios intereses electorales, creo que a largo plazo probablemente Vox se ha equivocado.
Y muy rápidamente, yo voy un poquito más allá. O sea, yo lo que echo de menos es menos cálculo electoral para mí, para cada uno de los partidos, para ver cómo puedo ganar cuota electoral, y lo que tendría, y lo que yo he echado de menos por parte del principal partido de la oposición, es verle reunirse durante todas estas semanas, durante todos estos meses, con otras fuerzas políticas para tratar de trazar un plan que permita forzar un adelanto electoral, forzar una moción de censura y crear un clima político de cerco a este presidente que nos está llevando a la ruina. Y digo cerco político y evidenciar que la situación es insostenible, que es que no podemos dejar que esta legislatura termine de forma natural con un país en la ruina absoluta.
En eso estoy, solo una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Luis Fernando, pero creo que una moción de censura, tal y como se ha planteado en estos momentos, es exactamente lo contrario a ese cerco, es abrir una brecha en el cerco.
Bueno, veremos a ver, además, luego cómo se presenta, de qué manera, con qué formas, quién lo hace, porque luego también fueron sorprendentes, ¿no?, las aclaraciones o las matizaciones que el propio Vox hacía sobre la forma, el contenido, la intención de la propia moción. Vamos a irnos al Corte Inglés. Os propongo una segunda vuelta, Carmelo, un segundo intento. Vamos a ver qué es lo que nos enseña Elia.
Yo siempre estoy dispuesto a ir al Corte Inglés. Que no quede ni la más mínima duda.
Compro y moda fantástica
ya
siempre.
Lo sé. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Ya sabéis que a partir de ahora tenéis una misión, el límite 48 horas. Hacerte con los precios del Corte Inglés, conseguir precios de máximo impacto y grandes descuentos. Por ejemplo, en zapatería, 60% de descuento en zapatos deportivos y sandalias de talón para mujer. Para hombres, 60% en zapatos deportivos, mocasines, náuticos, drivers, bueno, todo ello tiene un 60% de descuento. También en lonas, deportivos, sandalias para los más pequeños. Así que ya sabes, límite 48 horas solo para los más rápidos. Y este mensaje se autodestruirá el lunes 2 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana. Es Radio.
La última hora que pasa por esa conferencia de presidentes, por los datos económicos, por esa presencia última hora de Urkullu. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues ya sabemos por qué ha aparecido Íñigo Urkullu en esa conferencia de presidentes a última hora. Lo sabemos porque lo acaba de comunicar el propio gobierno vasco. Ha asistido porque han pactado gobierno central y gobierno vasco el déficit y la deuda de esta comunidad autónoma para 2020 y han cerrado ya la comisión mixta del concierto, que si te acuerdas es lo que estaba reclamando Íñigo Urkullu. Por eso alegaba ayer que él no se iba a presentar hoy en San Millán de la Cogolla. Bueno, pues finalmente a última hora de la mañana se ha cerrado esta reunión, la comisión mixta del concierto, que se va a celebrar en la primera quincena de septiembre, y se ha pactado un déficit del 2,6% y un 15,9% en esa cifra se ha fijado la deuda pública del País Vasco para 2020. Esto es lo que estaba reclamando el PNV, lo que estaba reclamando el Gobierno Vasco al Gobierno Central. Lo ha conseguido y finalmente, bueno, pues ha aparecido Íñigo Urkullu en esa conferencia de presidentes que ya está en marcha, como dices, en la que se está hablando, entre otras cosas, bueno, principalmente del reparto de los fondos europeos. Se prolongará, nos dicen, al menos hasta las 5 de la tarde, y a su llegada, lo habéis estado contando, hemos escuchado a algunos presidentes autonómicos, entre ellos el presidente gallego.
Necesitamos herramientas jurídicas un poco más sólidas en las comunidades autónomas para poder cumplir nuestro trabajo y, por supuesto, necesitamos información y concreción en los fondos europeos para poder elaborar el presupuesto del año 2021. En este momento todas las cuentas públicas de las administraciones españolas están bloqueadas.
Bueno, pues con Urkullu presente en esa reunión, Rosana, la única ausencia, por tanto, ¿quién es? Cataluña. Torra no ha enviado absolutamente a nadie de su gobierno, ya lo dijo ayer, envió una carta a Pedro Sánchez. Ha dicho esta mañana su portavoz del gobierno, que es Meritxell Budó, que no han ido primero porque ven innecesaria la presencia del rey y segundo porque ellos querían cerrar antes una reunión bilateral para que el gobierno les autorice, les apruebe esos 30.000 millones, ni más ni menos, que está reclamando el independentismo en Cataluña para hacer frente a la crisis sanitaria. Esa es la explicación que dan a esta hora en el gobierno catalán. Reacciones también tenemos a ese dato del día, esa caída, el desplome del dato de nuestro Producto Interior Bruto, un 18,5%. Ha hablado Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, ha hablado en la red social Twitter. Él dice, nuestra economía no está ni para aplausos, ni para shows, ni para parafernalias. La caída del PIB, 18,5%, el consumo también, destaca él, que ha caído un 21,2%, las exportaciones, que también se desploman un 33%. El tejido productivo, dice Lorenzo Amor, a esta hora necesita más medidas, más hechos y menos palabras y buenas intenciones.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando, muy pendientes de todo lo que suceda, salga de allí, de San Millán de la Cogolla, Esmeralda, así que permanecemos atentos a todo lo que nos contéis. Muchas gracias.
Un saludo, Rosana.
Carmelo, sigue disfrutando de tu entorno idílico.
Ya queda poco, pero aquí estamos disfrutando.
Hombre, encima no, pues disfruta de lo poco que te queda.
En ello estoy.
Muchas gracias, Carmelo. Luis Fernando, te seguimos escuchando durante todo el mes de agosto, por supuesto leyéndote el Libre Mercado.
Aquí estaremos.
Y nada, nos vamos a la Crónica Rosa, Isabel.
Buenos días.
Hasta las 12 con Isa.
No nos pensamos ir hasta las 12 en punto.
Claro,
sí, es que tenemos muchísimo contenido, es algo absolutamente apoteósico. Tenemos que hablar de los Reyes para empezar. Vamos a empezar por lo institucional. Ya sabemos la fecha de llegada a Palma, la han retrasado un poco respecto a otros años. El 7 de agosto se producirá ese desembarco y es verdad que no va a haber, por ejemplo, la recepción habitual, pero ellos van a seguir trabajando. Hablaremos de eso y hablaremos de nuestras serpientes del verano, ya las conoces. Por un lado, el tema Ponce.
¿Sí?
De nuevo tenemos historias que han publicado en Instagram en el que...
¿Otra vez?
Sí, él es un poco el pagafantas. Uf, de la pandillita de ella, ¿no? Están todos juntos. Sí. Claro, si es que... Bueno, digo yo, ¿no? Normalmente hay uno que es el que saca ahí la chequera y... Claro, mirando a Ponce,
pero
parece
eso,
que es el que más se
atiende. Pero en esos todos tienen buenas tarjetas de crédito,
bueno,
¿no?
Lo sabemos, son chavales de 20 años, Luis Fer.
Sí, tampoco... Hay chavales de 20 años que tienen mucho poderío.
Sí, no te digo yo que no, pero me da la sensación...
El pagafantas, me encanta.
Ponce, el pagafantas de la pandilla. Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos de otro escándalo del verano, el escándalo Carelis. Ayer apareció Eva González, reapareció Eva González. y os podéis imaginar, pues hizo lo que ha hecho desde que saltara todo este escándalo allá por el mes de diciembre, si no me equivoco, la callada por respuesta, porque no puede hacer otra cosa. De hecho, es la recomendación que le damos aquí que siga haciendo. Y luego hay mucho picadillo de noticias, porque es verdad que a Federico le aburre soberanamente los Windsor. A mí me fascina esa familia.
Sabes que estoy viendo, te lo dije el otro día, el documental, la serie documental en Movistar. Yo, y es me que está encantando.
Los documental, yo me vi The Crown, que es lo más parecido a un documental, ¿eh? No, vamos a novelado y fantasioso en algunos aspectos, en otros no. Pero bueno, le daré una oportunidad al documental. Y me gustaría que dedicásemos algún minuto de nuestra tertulia, en la que iban a estar Emilia Landaluce, Paloma Barrientos y Dani Carande, a hablar de lo que ha ocurrido este año, porque ha sido un año intenso. Es verdad que ha habido como 3 meses en los que parecía que no iba a haber noticias, pero fue todo lo contrario. Murió el Marqués de Griñón, por ejemplo, huyó Bigote a Roset. Es decir, yo creo que informativamente... Bueno, pero es que ese tema no me interesa
pero
nada.
No
me
los interesa pero nunca. Reconoce que no lo puedes poner en el mismo estatus, ¿no?
No. Claro, menos, claro. Que no. Bigote le llaman el desaparecido, si es que nadie sabe dónde está. Allá que se fue por Panamá y poco más. Así que me gustaría que hiciéramos un repasito. Luego vendrá además Arconada a hablar de cine, etcétera, etcétera. Bueno. Rosana, descansa.
Sí, bueno, déjame que me voy a despedir de los oyentes.
Lo que te has pegado tú aquí,
bueno,
no
lo que
sabe
nos
la
hemos
gente.
Pegado todos, lo que nos sí, hemos pegado todos.
Pero bueno, ha sido duro.
Sí,
ha sido un año
bueno,
duro.
Ha sido un placer, sido como siempre, trabajar duro para ofrecer la mejor información a los oyentes, siempre
y lo habéis hecho muy bien,
con sí, responsabilidad, sí. Siempre siendo objetivos con lo que estábamos recibiendo y tratando de abordarlo con la mayor objetividad posible. Ha sido un trabajo extraordinario de todo el equipo de Es la Mañana de Federico. La verdad es que he de decir públicamente que estoy muy agradecida y muy orgullosa de este equipo de personas que en un momento determinado y en varios momentos en esta crisis lo han pasado personalmente mal. Hemos atravesado todos momentos complicados, ¿verdad?, en nuestras vidas personales y más que nunca el equipo de La Mañana ha sido una verdadera familia.
Totalmente.
Y he de decir que en ese sentido me siento muy orgullosa y muy agradecida porque entiendo que nos hemos podido apoyar los unos en los otros y nos hemos respaldado pues para superar situaciones que a veces de verdad no han sido fáciles. Pero, insisto, con mucha responsabilidad, con mucho orgullo de trabajar donde trabajamos, en este programa y en esta emisora, y para llevarles a todos ustedes la mejor, no sé si la mejor información, no está bien dicho en este caso, la peor noticia de la mejor manera posible y con la mayor responsabilidad posible. A las 7:00 de la mañana, el lunes, estará aquí con todos ustedes Sara Sanz, la conocen perfectamente, y buena parte del equipo de La Mañana, por supuesto, que seguirán haciendo su trabajo y lo seguirán haciendo extraordinariamente. Y el día 1 regresamos, Isa.
Martes, aquí a las 6.
A las 6 de la mañana Federico, con Federico, claro que sí.
Claro que sí. El 1 a las 6, el nuevo mantra de este programa.
Les esperamos a todos ustedes y muchas gracias por estar ahí.
Es la mañana de Federico. Es radio.